El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Con la inmensa tristeza que producen los afectos, con tantas frustraciones hechas canciones y mitos, todas esas bendiciones que me dan labios malditos. A mí que me trague la tierra y su guerra, los gritos de dolor de un hijo que a su madre entierra. Miseria desgraciada, agraciada para muchos, puedes ver tantas riquezas en solo unos cuantos puchos.
Dos o tres porrazos pa' que sangren las rodillas, raspones, piedras y astillas, aprender de los tiestazos, aguardiente y canelazo, pa' bajarle a la crudeza de andar calles sin certeza, de llegar viva al ocaso. La sangre se pone espesa viendo que el caudal del río pesa por los cuerpos fríos, chocando con la maleza. Madre grande Magdalena, llora el dolor de sus críos, pa' que descanse el sufrío corazón de la sirena. A mí que me trague la tierra, si su cara ya no puedo verla, si de entre los dientes no me sale una lengua bien grande pa' sus heridas lamerlas. Y a mí que me trague entre los dientes no me sale una lengua bien grande pa' sus heridas lamerlas.
Como el frío en la cordillera que da forma a las montañas, como malicia del pillo con sus hijo de putas mañas, como los esfuerzos puros que hacen brillar al oscuro, como que voy a triunfar,
eso seguro lo juro.
Cual familia numerosa, en la más humilde choza, la cordura y la locura, la delgada línea rosa, humillaciones soportan para salir adelante. La historia de cuando niña que me ha contado mi madre, son tantos quienes reclaman lo que hacer ellos no pueden, y otros mueren de sed solo mirando cómo llueve en el hueco más oscuro. De la psiquis hoy me encuentro solitario en mis adentros, muerto en pensamientos negros. Casi que encontrar la calma en brazos del desespero, al dominar esos odios después que abrieron mi cuero. Ir alimenta la furia, toda razón se confunde, insignificantes charcos donde grandeza se hunde.
Mental y la muchacha. Estamos comenzando el cuarto bloque del hueco en el muro en este jueves 8 de diciembre. Vamos a seguir revisando informaciones del ámbito nacional, pero también adentrarnos un poco más en la situación que vive en el Perú a partir de una entrevista.
Esta es una información que pudiera ser una suerte de ejemplo para muchas comunidades campesinas en todo el territorio nacional. La información señala lo siguiente: el Ministerio de Minería y Metalurgia dispuso la no continuidad del trámite del contrato administrativo para la explotación minera de una cuadrícula solicitada por la empresa El Buen Samaritano, entre comillas SRL, en las comunidades de Acallapu y Tolapujro del municipio de Chayapata, por poner en riesgo una cabecera de cuenca que alimenta a la represa de Tacagua y a la misma represa de Tacagua, embalse de agua vital para la economía agroganadera de la región. La dirigencia de los regantes celebró esta disposición, que escucha el clamor de las y los regantes de Chayapata, que buscan mantener su actual equilibrio con la madre tierra, además de garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades de Chayapata, Oruro y poblaciones cercanas de Potosí. De la misma manera, mujeres defensoras de la madre tierra, Zenamat, que también son regantes, expresaron que la lucha de Chayapata es una esperanza para todas las comunidades que defienden el agua y sus derechos frente a la minería.
Gracias, Santos. Continuamos con el hueco en el muro, y como les habíamos ido anunciando y como ha sido la característica de esta entrega, vamos haciendo abundando en algo más de información respecto a la situación que se vive en el Perú. Vamos con un resumen y una evaluación para entender la situación política actual que vive el Perú en estos momentos, y es nuestro compañero Mario Rodríguez que nos presenta una conversación con Guillermo Valdizán del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria en el Perú. Adelante, Mario.
El hueco del muro.
Hola, compas. Acá desde Perú hay algunas personas que de distintos países me han escrito para poder compartir un poco de información sobre lo que está ocurriendo ahora, que me imagino que debe ser muy difícil de procesar cuando la distancia es más grande de Perú. Así que, bueno, les comparto algunas impresiones generales, ¿no? En primer lugar, me parece clave comprender qué ha pasado antes de la coyuntura actual, ¿no? El gobierno de Castillo, de Pedro Castillo, quien fue hasta hace pocas horas presidente del Perú, fue un gobierno que llegó con un respaldo popular amplio de los sectores más desfavorecidos del país, pero que en el proceso de la construcción de la propuesta de gobierno fue alejándose de los movimientos sociales organizados, de los partidos que fueron parte de su primera coalición, más vinculados a la izquierda, y empezó a negociar, a hacer una lógica más de gobierno sobre la base de la negociación con las bancadas más grandes de derecha y antipopulares del Congreso de la República, ¿no? Y esperando que esas negociados les permitieran tener una cantidad de votos que le permitan ya no hacer cambios de fondo, ¿no? Porque no iban a permitir que estas bancadas que se hicieran cambios de fondo, que eran parte del programa por el que se había votado, pero sí que estuviera en una lógica de sobrevivencia de su gobierno, no cediendo pues la política de educación a las mafias de la educación, de las universidades privadas que existen y que tienen su correlato en el Congreso, entre otras mafias que están insertadas ahí, ¿no? Entonces, en esa lógica, si bien había una sobrevivencia, había una confrontación con un sector de la ultraderecha fujimorista y los rezagos, los ecos del fujimorismo en otros partidos que no estaban de acuerdo con esta lógica de sobrevivencia y que han presionado a base pues también de la UFER, como ha pasado en otros países de la región, para que el presidente sea vacado. Y esto ha ocurrido desde el primer día de su mandato, incluso desde antes de que pudiera juramentar ya se había planteado que este sector que Castillo no podía ser presidente del Perú. Se inventaron un conjunto de cosas y cuando ya se le iban cayendo una por una, ¿no? De que había habido pues una fraude electoral, cuando no pudieron probar eso, que duró como 6 meses, entraron con el tema de la corrupción, ¿no? Y lamentablemente la poca pericia política que ha tenido el presidente ha hecho que se rodee de gente muy, nosotros acá le diríamos oportunista, con gente que, digamos, más que privilegiar un posicionamiento del gobierno hacia un conjunto de cambios de fondo, lo posicionaba en torno a responder a su necesidad de sobrevivencia y al mismo tiempo también aprovechar la cercanía para poder hacer actos delictivos, corruptos, etcétera, ¿no? Y ha ocurrido. Si bien no se ha comprobado actos de corrupción del presidente, su entorno cercano pues está muy, muy, muy embarrado con ello y ya hay pruebas y todo, ¿no? En ese marco, el Congreso ha presentado 3, digamos, intentos de vacancia en los últimos 4 meses, 5 meses, si no me equivoco, ¿no? Y se les han ido cayendo, tenían argumentos muy absurdos, también la oposición de Castillo, de ultraderecha, ha sido muy torpe, pero sí muy persistente, ¿no? Y al parecer, pues, alejaba esta posibilidad de vacancia el hecho de que Castillo había, como dije, optado por hacer una dinámica de negociación con las fuerzas políticas mayoritarias del Congreso. Y lo que ocurrió en este en esta ocasión es que al parecer los argumentos para una vacancia que implicaba un juicio político que se iba a desarrollar el día de hoy en el Congreso de la República, donde habían citado al presidente, tenían la misma debilidad de los otros intentos de vacancia, pero al parecer ya habían concretado un número de votos que era favorable a la vacancia. Entonces, lo que terminó ocurriendo es que horas antes de que se pueda concretar ese juicio político en el Congreso, el presidente de la República, el expresidente, en una transmisión en vivo que hizo desde el Palacio de Gobierno, planteó el cierre de la disolución del Congreso, ¿no? Ahora, hago un paréntesis acá para indicar que hace 2 años el Congreso también fue disuelto. Pero acá en la institucionalidad peruana hay un procedimiento para hacer eso, ¿no? El procedimiento es que se tiene que pasar por 2 negaciones de la cuestión de confianza que el gobierno, el poder ejecutivo, realiza hacia el poder legislativo. Es decir, el poder ejecutivo puede plantearle al Congreso de la República que haga cuestión de confianza sobre un tema importante, trascendente, que puede ser la aprobación de su gabinete, o que puede ser una política estatal, o que pueda ser, bueno, algo, digamos, del mismo peso, ¿no? Y intentaron hacer eso, tiene que pasar dos cuestiones de confianza denegadas. Se denegó una hace poco, faltaba hacer la siguiente, digamos, para que constitucionalmente se pudiera hacer la disolución del Congreso, como pasó hace 2 años. Pero en este caso no, el presidente, y eso es algo sorprendente, no tenía ni planteó la disolución del Congreso sin ningún mecanismo concreto legal, entre comillas, para que se pueda concretar, ¿no? Entonces, lo primero era el asombro ante eso, ¿no? Entonces, lo que pensamos varios es: lo que debe haber ocurrido es que ha llegado a un acuerdo con las Fuerzas Armadas para que lo respalden, porque si no, si está rompiendo el orden constitucional, eso quiere decir de que la fuerza no viene de un planteamiento de ese tipo, ¿no? Entonces estábamos esperando el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, hasta hace unas horas se habían pronunciado los partidos en general, diciendo que estaban en contra y que lo denominaban un golpe de Estado, no tanto partidos de izquierda como de derecha. Los distintos poderes del Estado, poder judicial, entre otros, también plantearon que estaban en contra del golpe, ¿no?, de Estado. Y distintas personalidades también hicieron lo propio, distintas organizaciones desde el ámbito de la sociedad civil hicieron lo propio. Y hace unas 3 horas las Fuerzas Armadas se pronunciaron diciendo de que no llamando a golpe de Estado, pero diciendo de que no iban a avalar ningún tipo de salida autoritaria. Entonces, ahí nos dimos cuenta que Castillo había hecho esta jugada solo. No había coordinado con ninguna fuerza política, con ninguna fuerza social y tampoco con las Fuerzas Armadas, ¿no? Menos aún con el poder económico o mediático, que más bien son su oposición. Eso fue lo que ocurrió. Inmediatamente lo que pasó después de eso es que el presidente sale del Palacio de Gobierno y con su escolta, y no se sabe con qué rumbo iba, pero se presume que iba a ir a la Embajada de México, era en dirección hacia ese lado donde estaba yendo el carro, y ya había tenido reuniones anteriores con la Embajada de México en los últimos días. Es ahí cuando lo detienen, el expresidente en ese entonces ya lo, digamos, lo detienen con su ex premier y lo ponen a disposición en una comisaría, lo cual también ha sido un golpe bien fuerte, ¿no? No solamente a la persona, sino a la institucionalidad del cargo presidencial. Y posterior a ello, el Congreso de la República vota la vacancia del presidente. Y si bien varios teníamos la hipótesis de que no iban a lograr los votos, a pesar de que actuaban como si los tuvieran, finalmente lograron más de los votos que necesitaban y formalmente, entre comillas, se ha logrado vacar al presidente. Lo que pasa inmediatamente es que convocan a la vicepresidenta, que es la que tiene que asumir. La vicepresidenta, presumimos, en todo caso es parte de lo que yo podría comentar como un relato propio, presumimos que la vicepresidenta ya había pactado anteriormente con el Congreso de la República para que no tomara una posición, digamos, negativa frente al Congreso y para que asumiera el cargo y no renunciara, porque ella había dicho que podía renunciar porque ella había entrado con el presidente y tenía que salir con el presidente. Finalmente, cuando llega al Congreso, juramenta y juramenta en principio por un mandato, y lo dijo explícitamente, que durara hasta el año 2026. Es decir, no iba, al menos no es de sus planes inmediatos, convocar a elecciones generales, que era un pedido que se estaba moviendo, ¿no? Y en segundo lugar, ha dicho que va a ser una un gobierno de ancha base, de todas las sangres y de unidad nacional. Y cuando acá en Perú por lo menos se menciona el concepto de unidad nacional, ya sabemos que lo que está diciendo en concreto es que ha pactado con los poderes fácticos, que tienen su expresión en la mayoría congresal, de derecha y de ultraderecha, y que va a ser a través de ellos con los que va a gobernar a partir de ahora, ¿no? Eso, en líneas generales, es, digamos, lo primero que ha dicho como presidenta electa ha sido eso. Solamente para recalcar que el presidente Castillo, el expresidente Castillo, antes, al día de ayer, contaba con un 30 y algo de por ciento de aprobación de su gestión, ¿no? Y el Congreso de la República contaba con 7 u 8% de aprobación. Entonces, ahí surgen también un conjunto de especulaciones en torno a por qué ha hecho un error tan grande en términos políticos y un absurdo en términos también procedimentales de un cierre del Congreso sin ningún aval concreto, ¿no? Ahí algunos dicen que tiene que ver con que efectivamente ya se habían concretado algunas pruebas de corrupción, pero hasta el momento no salen. Otros dicen que es porque ya se había quedado completamente aislado y porque ya sabía que tenían los votos en el Congreso, entonces prefirió adelantarse de la peor manera. Eso, digamos, son cosas que seguramente en las siguientes horas seguirán despejando, o quizá días. Para terminar, compartir estas primeras impresiones, comentar que los movimientos sociales están partidos, ¿no? Acá, algunos ya habían optado por, nosotros decimos acá, hacer de chaleco, antibalas, ¿no? De chalequear al presidente, principalmente al presidente y a su gobierno, y actuaban más como una portátil, ¿no? Entonces, cada vez que el Congreso, la República golpeaba, ellos, un sector salía, pero en realidad era un sector minoritario, un sector que también el gobierno había acercado en base a un conjunto de prebendas, ¿no? No un sector, digamos, consciente, pero finalmente organizado, ¿no? Y había otro conjunto de sectores sociales en lucha en diversas partes del país que más bien estaban en una lógica de confrontación con el gobierno, pero el planteamiento era: nosotros te pusimos y nosotros exigimos que cumplas el programa, y basta ya de pactar con los sectores que más bien están impidiendo que cumplas con tu con el programa y con los cambios de fondo que se plantea, ¿no? Y ese escenario más o menos sigue igual en las izquierdas y en los espacios progresistas y en los movimientos sociales, pues aún en el Perú, al parecer, las primeras impresiones son esas, un sector aún que quiere apoyar al expresidente, pero la verdad ya no tiene ningún argumento más claro, y otro sector pues que ahora también está viendo cómo posicionarse frente al gobierno de la actual vicepresidenta, que es Dina Boluarte, ¿no? Y con su ya al parecer declarado pacto con las mayorías más retrógradas del Congreso de la República acá en Perú. Eso es lo que podría comentar. ¿Qué posición vamos a tomar desde distintos espacios en los que nos encontramos militando? Es algo que seguramente evaluaremos entre el día de hoy y mañana. Pero lo que sí podríamos decir con claridad es que este ha sido un golpe para los movimientos populares acá en Perú, y ha sido un evidente triunfo, casi gratuito en realidad, de parte para la derecha y la ultraderecha más institucional en el poder en el Perú, ¿no? Eso en líneas generales, y bueno, espero también en los siguientes días, si viendo cómo la cosa se desarrolle, poder compartir un poco más de información al respecto. Un abrazo grande, cuídense mucho.
El hueco del muro.
Agradecemos a nuestro compañero Mario y a Guillermo por brindarnos esta percepción, ¿no? Por compartirnos la percepción de lo que viene aconteciendo allá en el Perú. Y continuamos con un poco más de noticias internacionales a través de nuestro Avia Yala.
Avia Yala, patria grande.
Nos vamos a Chile. Un tropezón no es caída. Esto dijo el expresidente uruguayo José Mujica sobre el proceso constituyente en Chile a su paso por el Palacio Presidencial en Santiago. Escuchamos a Bajir Jodadadí.
José Mujica es un referente, ha dicho el presidente de Chile Gabriel Boric del exmandatario de Uruguay, quien se encuentra en Santiago para participar en un foro sobre derechos humanos. Boric recibió al exjefe de Estado en el Palacio de la Moneda con honor y alegría, dijo.
Para mí como presidente de Chile, un honor y una alegría recibir a un compañero, a un luchador social que también fue presidente de Uruguay, pero por sobre todo un luchador de la vida que tiene, del cual estamos aprendiendo mucho, y en las conversas ha sido muy generoso. Y una de las cosas que no termina de repetirme, que me lo dijo la primera vez que nos vimos por internet en la maldita pandemia, pero que me la repito hoy día, es que nos preocupemos de que los que vengan después de nosotros nos superen por goleada.
A su vez, el exgobernante uruguayo hizo un llamado a no incitar el odio e impulsar la esperanza sobre las adversidades que se puedan presentar en este país.
¿Sabe cómo domaban los caballos no a palo? Les elegían los mejores pastos, se los daban y los acariciaban, les llevaba mucho tiempo. Pero cuando el indio quedaba herido, el caballo se quedaba al lado porque se había transformado en un amigo. El que no desprecie y no pisotee, a la larga va a cosechar mucho más que el que aplasta y ofende. No cultiven el odio, cultiven la esperanza.
Sobre el fallido proceso constituyente en Chile, el exmandatario señaló lo siguiente.
Un tropezón no es caída. Se enseña que a veces cuando pretendemos mucho, la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo.
Tras la victoria del no en el plebiscito de la primera propuesta constitucional en septiembre pasado, el mandatario chileno ha llamado a la oposición a cerrar acuerdos para seguir con el proceso constituyente. El camino para redactar una nueva Carta Magna no se debe dilatar eternamente, ha manifestado el presidente.
Avia Yala, patria grande.
Y en Colombia, en estos años de reinserción a la vida civil, los excombatientes de la guerrilla de las FARC han expuesto sus vidas pese a que vienen construyendo paz en las comunidades donde antes impartían la guerra. En Colombia, la guerra no termina para los firmantes de la paz de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Escuchemos a Álvaro Altamiranda, a 6 años del acuerdo de paz que firmó la guerrilla de las FARC con el expresidente Juan Manuel Santos.
6 años tiene el acuerdo de paz que firmó la guerrilla de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero parece que la guerra no ha terminado para los firmantes, ya que la situación se le ha vuelto insoportable, porque los violentos ya han asesinado a 353 de ellos.
La situación de los firmantes ha sido gravísima, porque llevamos más de 350 asesinatos de firmantes del acuerdo. El nuevo gobierno ha rodeado el acuerdo de paz, y eso también distensiona, pero de todas formas pues venimos de una historia de 4 años de desconocimiento del acuerdo y de estigmatización a los firmantes.
El último caso fue el de José Reinel Cano, cuando transitaba por la zona rural del municipio de Caloto. Él es la víctima número 38 en lo que va de este año. Pese a esto, el mensaje que dan los antiguos miembros de las FARC es que le seguirán apostando a la paz.
Mucha gente que militaba en la FARC dieron el paso por la paz y lograron insertarse a la sociedad. No ha sido fácil para ellos porque este es un país que de entrada cualquier persona que venga ejerciendo una labor social y comunitaria ya está en riesgo de ser estigmatizada. Pero hay que resaltar de verdad que a pesar de las amenazas y a pesar de que están ellos viendo que hay muchos compañeros que han sido asesinados, no se han regresado para las filas de la violencia.
Pero pareciera que a estos muertos la justicia no le diera una pronta investigación, porque hasta ahora para ellos lo que ha primado por parte de la fiscalía es la impunidad, pues no se sabe nada de sus victimarios.
A día de hoy uno tiene la certeza de que el comportamiento de la justicia ha sido lento, ¿no? Pero antes que lento, yo creo que es un tema que ha pasado a lo largo de la historia de Colombia. Nosotros como colombianos tenemos la certeza y la percepción, siempre la hemos tenido, de que efectivamente la justicia no camina. Y yo creo que ese es uno de los retos del nuevo gobierno.
La vida de la gente parece que no importará mucho. El llamado que hay que seguir haciendo es al entramado institucional. Yo confío en la labor del presidente Petro para que la justicia sea más ágil, pero hasta ahora no ha sido así. Demasiada impunidad. Yo creo que Colombia, si pudiera tener un segundo nombre, sería Colombia de Impunidad, República Independiente de la Impunidad.
Pese a que los asesinatos a los exmiembros de la guerrilla de las FARC continúan, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAS, señala que desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro, estos asesinatos se han reducido en un 40%.
Avillán, patria grande.
De esta manera llegamos al final del Hueco en el Muro. Les encuentro en este mismo horario el día de mañana.
Gracias, Santos, y gracias también a ti, Gaby, por los aportes en cuanto a la música, en cuanto a los temas de conversación, las entrevistas. Contigo el encuentro será el próximo jueves, pero siempre pensando en que antes del jueves vamos a tener tus aportes. Amigos oyentes, nos encontramos el día de mañana en el Hueco en el Muro.
Agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en la emisión de este programa El Hueco en el Muro. Recordarles que pueden seguirnos a través de las radios de la Red de la Diversidad, la Huaynatambo en El Alto y La Paz, Zipaztambo en Sucre y en Batirende en Tarija, así como también a través de nuestro periódico digital www.losmuros.org. Hasta un próximo encuentro.
Hay muros para sentarse,
para apoyarse,
para mear.
Hay muros para jugar, para ocultar,
para lamentarse.
Hay muros que separan,
que oprimen, que aplastan.
Hay muros que hablan,
que insultan,
que protegen la propiedad privada.
Hay muros que son murallas, que son paredones,
que encierran.
Hay muros que dejan mirar,
que sirven para enamorar,
que son música.
Y también hay
el hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.